Saludos, buenos días, hasta las 9, tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo, 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y este es el momento para la información y el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo en estas últimas jornadas. Lo hacemos como cada 7 días en Iglesia Noticia, hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Tarragona ultima los preparativos para la beatificación de 522 mártires del siglo XX en España, que tendrá lugar el próximo 13 de octubre.
Valencia ha acogido el Congreso Nacional de Santuarios y Madrid el de Delegados de Pastoral de la Salud. Mientras tanto, los obispos gallegos se han reunido en el Monasterio de Poio.
Recordaremos las declaraciones a COPE del jesuita Antonio Espadaro, autor de la amplia y reciente entrevista al Papa Francisco.
En el Año de la Fe, el Papa celebra hoy una misa con los catequistas y el viernes viajará a Asís.
Además, mañana tendrá lugar el consistorio que fijará la fecha de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II.
El martes y miércoles se reúne la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que estudiará el cambio de fechas de la Asamblea Plenaria de febrero tras confirmarse las fechas previstas la visita ad limina de los obispos españoles.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Faltan 2 semanas para el domingo 13 de octubre, día en el que Tarragona acogerá la ceremonia de beatificación de los mártires del siglo XX en España. Con 522 religiosos, sacerdotes, laicos y obispos, se convertirá en la beatificación más numerosa de la historia de la Iglesia española, a la que asistirán numerosos peregrinos llegados desde todos los rincones de nuestra geografía. Esta semana se han dado a conocer nuevos datos de esa ceremonia que nos recuerda ya desde COPE en Tarragona, el Dermoya. Buenos días.
Buenos días. A 2 semanas vista del acto de beatificación de los mártires del siglo XX en España, la ciudad de Tarragona se contagia de la espiritualidad y de la hospitalidad para dar la bienvenida a las cerca de 20.000 personas que acudirán a la ceremonia. Serán 522 mártires los que se beatificarán. La edad media de los nuevos beatos es de 44 años y 131 de ellos tenían 30 o menos años en el momento del martirio. El arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol, asegura que la mayor beatificación de la historia es un acto de justicia a todos aquellos y aquellas que no renunciaron jamás a su fe.
Murieron víctimas de una persecución religiosa y por entender que la violencia sistemática ejercida contra ellas lo fue exclusivamente en condición de miembros de la Iglesia. Lo mataron y no de un fide y por odio a la fe, por el hecho de que eran católicos. Y no quisieron apostatar de su fe para salvar su vida.
Una vez beatificados el próximo 13 de octubre, el total de mártires del siglo XX en España beatificados será de 1.523. De ellos, 11 ya han sido canonizados. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Martínez Camino, argumenta el porqué de la importancia del siglo XX en España en alusión a los mártires.
El martirio del siglo XX es el contexto en el que hay que entender lo que pasó en España en los años 30, ya antes de la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil también. Y por eso al hablar de mártires del siglo XX hacemos alusión al martirio del siglo XX. En todo el mundo de los cristianos murieron más cristianos por su fe en el siglo XX que en toda la historia de la Iglesia anterior.
Hasta el momento han confirmado su asistencia a la beatificación 93 obispos, 7 de ellos cardenales, 1.200 sacerdotes y cerca de 4.000 familiares de los mártires en la ceremonia del próximo 13 de octubre en Tarragona. Precisamente dicha ceremonia se prevé que tenga una asistencia de unas 20.000 personas y estará presidida por el cardenal Amato.
Razones para creer, razones para esperar, ha sido el título de un congreso celebrado hasta el viernes en Valencia, organizado por la Universidad Católica San Vicente Ferrer, sobre las relaciones entre fe, ciencia y razón. Fue inaugurado por el secretario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, y en él se ha abordado cómo desde la razón se puede hablar de Dios y descubrir cómo la teología católica tiene que ver con las demás ciencias.
También Valencia ha acogido el Congreso Nacional de Santuarios de España, organizado por el Departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular de la Comisión Episcopal de Pastoral. En este Año de la Fe, el encuentro ha girado sobre la caridad y la misericordia en los santuarios. Desde COPE Valencia, Luis Agudo.
A lo largo de 3 días, en este encuentro de santuarios de España, en el que ha sido anfitrión en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, se han sucedido ponencias y mesas redondas en las que se ha abordado la caridad y la misericordia en los santuarios. Entre los participantes, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que defendió que ante la crisis los santuarios se convierten en unos lugares privilegiados privilegiados para cambiar la vida y la existencia. Y es que después de recordar que a los santuarios llegan todo tipo de personas, incluso las muy alejadas de la Iglesia, como él mismo ha podido comprobar cuando confiesa los domingos por la tarde en la Basílica de la Virgen, considerábamos, señor Osoro, que precisamente ahí está una de las oportunidades de los santuarios y de la misma Iglesia.
Esto a mí me parece que es importante. Esencial siempre, pero esencial en este momento de la historia que estamos viviendo. Donde la Iglesia tenemos que acercar cada día con más fuerza, con más audacia, la cercanía de Dios a los hombres. Que el Señor mira con amor a todos los hombres.
En el encuentro participaron el obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana, valenciano él, que precisamente disertó sobre la Virgen de los Desamparados, icono de la misericordia, el decano de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, Juan Miguel Díaz Rodelas, la religiosa Mari Carmen Ferrero, y el profesor Armando Cester, del Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para Seglares de Zaragoza.
Gracias, Luis Agudo. Los obispos de las diócesis gallegas se han reunido esta semana en el monasterio de Poyo para trabajar sobre proyectos pastorales conjuntos. Nos vamos hasta Copen, Santiago de Compostela con Alberto Varela.
La reunión en el monasterio de Poyo en Pontevedra ha servido para armonizar la pastoral en las 5 diócesis gallegas, además de para tratar otros asuntos de interés de toda la provincia eclesiástica de Galicia. Acudieron el arzobispo de Santiago, monseñor don Julián Barrio, y los obispos de Mondoñedo Ferrol, monseñor don Sánchez Monje, Lugo, monseñor don Alfonso Carrasco Rouco, Ourense, don Leonardo Lemos y Tui Vigo, don Luis Quinteiro. El inicio del curso escolar ha estado también muy presente en esa reunión. La enseñanza de la religión o los colegios religiosos son asuntos que han podido debatir los obispos con los superiores de las órdenes religiosas que también han participado en los debates. También ha estado el secretario de la provincia eclesiástica de Galicia, Andrés Fernández Farto. Han coincidido además en Poyo con cientos de personas que cada año se acercan a esa localidad pontevedresa para celebrar el Día de la Virgen de las Mercedes. En el monasterio están los monjes mercedarios desde finales del siglo XIX.
Esta semana se han celebrado en Madrid las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud a partir del tema Fe y Caridad. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos, elegido para la próxima Jornada Mundial del Enfermo. Por otra parte, este mediodía se clausura en Terrassa el primer Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.
El arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, celebra los 25 años de su ministerio episcopal y en el Espejo de Cope nos dejó sus impresiones sobre el nuevo Papa.
Yo veo la continuidad absolutamente clara, no solo por la relación de amigos, de hermanos, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. Es evidente que cada Papa va a imprimir su propio sello. No veamos rupturas, es una continuación profunda en la transmisión de la fe, en la vivencia de la fe, en la tradición apostólica, en la renovación de la Iglesia al filo de los acontecimientos en nuestro mundo.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia nos adentramos ahora en la información internacional. Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano con varias noticias de estos últimos días, entre ellas la repercusión y los amplios ecos que ha tenido la larga entrevista concedida por el Papa a las revistas de los jesuitas. Lo más inmediato esta mañana es la misa que el Papa va a celebrar con los catequistas de todo el mundo en la Plaza de San Pedro con ocasión del Año de la Fe. Hablamos ya con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, sí. A las 10:30 va a ser esta Eucaristía en el Sagrado de la Basílica Vaticana. Preside el Papa y con él todos los que han participado en esta jornada de los catequistas. Llevan más de 4 días en Roma, reflexionando, peregrinando la tumba de Pedro y todo enmarcado en el Año de la Fe. Efectivamente, se sigue hablando y mucho de la entrevista del Papa Francisco, pero él ha seguido, como siempre, y todavía en la audiencia de este miércoles era él quien hacía las preguntas. ¿Vivo la fe de la Iglesia o no me interesa porque soy de aquellos de los que privatizan a la Iglesia para su propio grupo? Y una que no tenía escapatoria. ¿Cuántos de vosotros rezáis por los cristianos perseguidos, por ese hermano o esa hermana que sufren a consecuencia de su fe? De nuevo el Papa puso el dedo en la llaga de los cotilleos.
Voi non sapete il male che fa alla Chiesa, alle parrocchie, alle comunità, le chiacchiere, ma fanno male. Le chiacchiere feriscono. Un cristiano, prima di chiacchierare, deve mordersi la lingua, Sì o no? Mordersi la lingua. Quello ci farà bene, perché la lingua si gonfia e non può parlare e non può chiacchierare.
Creo que se entendía, hay que morderse la lengua. El cristiano no puede caer en el cotilleo, en la cháchara, y así, si se muerde la lengua, se inflama y uno no puede hablar.
Pues si te parece, Paloma, vamos a recordar a continuación en Iglesia Noticia lo más destacado de las declaraciones al programa La Mañana de COPE del padre jesuita Antonio Espadaro, el autor de la entrevista al Papa Francisco. Nos contó cómo fue su experiencia y su opinión sobre el reflejo que ha tenido esta entrevista en los medios de comunicación. Escuchamos sus palabras con tu traducción, Paloma.
Ha sido una experiencia extraordinaria,
más que una entrevista, ha sido una experiencia espiritual. El diálogo con él fue muy abierto, franco, directo, profundo. Profundamente espiritual. El Papa es un volcán. Los titulares de los periódicos a menudo instrumentalizan lo que el Papa dice y se concentran de forma obsesiva en algunos puntos, olvidando otros que son más importantes. Por ejemplo, el Papa me habló muchísimo de justicia social y se ha dicho muy poco.
El director de la revista La Civita Católica nos dijo también que el principal empeño del Papa Francisco es llevar el Evangelio a todo el mundo, siempre desde su forma de ser, desde su cercanía.
Lo que el Papa presenta no es una visión radicalmente nueva de la Iglesia, sino una aproximación ligada a la misericordia. Lo que el Papa quiere realmente es que el mensaje del Evangelio llegue a todos. Por eso no hay ninguna situación existencial que pueda hacer de barrera al anuncio del Evangelio. Lo hemos visto en Brasil, a él no le gusta vivir en una caja, aunque sea de cristal, y arriesga su vida, pues cuando habla se arriesga a ser instrumentalizado, porque se siente libre de poder hablar.
Di essere strumentalizzato perché si sente libero di poter parlare. Lui è stato molto, sempre molto gentile, devo dire, anzi un piccolo aneddoto.
Él estuvo en todo momento muy amable. Puedo contaros una anécdota. Cuando hablábamos, en un momento dado, el Papa se dio cuenta de que yo tenía la boca seca y me preguntó, ¿tienes sed? Yo dije que sí, que tenía un poco de sed. Y me preguntó, ¿qué prefieres, zumo de albaricoque o limonada? Yo dije, bueno, de albaricoque, pensando que llamaría a alguien para que lo trajera. En cambio, se levantó, se fue a por el zumo y a por un vaso y me sirvió personalmente el zumo de albaricoque.
Su un vasoio, succo di albicocca, e mi ha servito personalmente, dandomi il bicchiere e versandomi il succo di albicocca.
El padre Antonio Espadaro considera que el Papa tiene claros sus objetivos, aunque la meta del camino emprendido es incierta.
Muchos creen que el Papa tiene una visión clara de lo que será el futuro de la Iglesia, es decir, que parte de un punto A y llega a un punto B que él tiene en la mente, pero no es así. El Papa sabe de dónde parte, conoce la situación de la Iglesia, pero vive en un discernimiento lento, vivido en la oración, ese intento de comprender. Él dice que caminando se abre el camino. El Papa no tiene una claridad matemática de lo que habrá en el futuro, pero quiere comprender cuál es la voluntad de Dios. Por tanto, las novedades nacerán poco a poco, haciendo el camino.
Ma vuole capire qual è la volontà di Dio. Quindi le novità nasceranno pian piano, strada facendo.
Pues la entrevista del Papa ha sido recibida con numerosas y variadas opiniones en todo el mundo. Merecen hoy también el comentario del colaborador de Iglesia Noticias desde Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Sobre la entrevista del Papa Francisco a la revista La Civiltà Cattolica se ha escrito y se ha hablado mucho. Tengo la impresión, sin embargo, de que algunos comentaristas no se han tomado la molestia de leer el texto completo, sino solo los titulares y resúmenes que han hecho los medios de comunicación. Y estos, en no pocos casos, han tergiversado o manipulado las palabras del Papa. Desde luego se puede no estar de acuerdo con lo que dice Bergoglio. Las suyas, en este caso, no son palabras dogmáticas. Por lo tanto, la crítica o la discrepancia son libres, pero lo que no es legítimo es forzar la interpretación de sus afirmaciones y acabar haciéndole decir lo que no dice. El Papa ha hecho, en mi opinión, una muy sincera confesión de lo que es, de lo que piensa y de lo que se trae entre manos para reformar la Iglesia, y no duda en autocriticarse y en insistir en que necesita la ayuda de todos para cumplir con la misión que le han encomendado los cardenales y, sobre todo, el Espíritu Santo. No sé de dónde se puede sacar la peregrina idea de que esta entrevista es como una claudicación ante el mundo, una especie de renuncia a sus responsabilidades al frente de la Iglesia. Si hay algo que queda claro en sus palabras es que se siente profundamente ignaciano, un jesuita de pura cepa, y de que nutre de oración y de austeridad su vida, de amor a Jesucristo y a su madre. ¿Se le puede pedir más a un papa que tiene además el valor de definirse como un pecador, pero un pecador al que el Señor ha dirigido su mirada y le ha amado? Lo que yo creo que desconcierta a algunos es que este Papa se atreva a romper los moldes de lo que hasta ahora era la forma habitual de comunicarse de los papas, solemne, jerática, poco inteligible para los simples mortales. Y Bergoglio ni es así ni quiere serlo. Lo ha demostrado ya en sus homilías de Santa Marta, en sus audiencias públicas, siempre que tiene ocasión de dirigirse a alguien individual y colectivamente. Y en esta entrevista, que es como una conversación entre dos jesuitas, da lo mejor de sí mismo. Pero no nos engañemos. Lo que no gusta de este Papa a algunos es que se ha tomado en serio la reforma de la Iglesia, la está preparando a conciencia y la va a realizar. Y esto a algunos les disgusta profundamente. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio, y seguimos hablando del Papa Francisco con nuestra corresponsal en Roma, porque esta semana se ha presentado el mensaje que ha escrito para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el próximo 19 de enero. En ella propone una cultura de acogida frente al habitual rechazo a los emigrantes. Paloma.
Sí, de hecho, el título de este mensaje es Emigrantes y Refugiados hacia un mundo mejor. Y el Papa tiene una frase demoledora que dice así: los refugiados no son peones en el tablero de la humanidad. Él habla de los grandes movimientos como un signo de los tiempos, usando palabras del Papa Benedicto XVI, y propone tres vías de solución. Primero, la estrecha colaboración entre los países de procedencia y de destino de los emigrantes. Segundo, el esfuerzo que cada país debería hacer para crear mejores condiciones económicas y sociales en su patria, de manera que la emigración no sea la única opción. Y tercero, la superación de los prejuicios y preconcepciones en la evaluación de las migraciones. Y ahí nos da a todos. La llegada de migrantes, dice el Papa, de prófugos, de los que piden asilo o de refugiados, suscita en las poblaciones locales con frecuencia sospechas y hostilidad. Y ahí tienen gran responsabilidad los medios de comunicación social. Debemos entrar todos, señala el Papa, en una conversión de las actitudes, en un cambio de actitud. Termina el mensaje con unas palabras a ellos: queridos emigrantes y refugiados, no perdáis la esperanza de que también para vosotros está reservado un futuro más seguro.
Pues esta semana, además, el diario italiano La Repubblica ha publicado una larga carta enviada por el Papa emérito, en este caso Benedicto XVI, al escritor y matemático Pier Giorgio Odifredi. ¿Qué podemos destacar de esa extensa misiva de José Ratzinger?
Sí, bueno, la misiva en realidad son 11 páginas, ni más ni menos. Lo que pasa es que se han publicado unos fragmentos. Resulta que este matemático ateo, un prestigioso intelectual italiano, escritor también, le hizo llegar a Benedicto XVI su penúltimo libro, que se titula Querido Papa, te escribo. Salió en 2011, pero él se lo hizo llegar dedicado cuando el Papa anunció su renuncia. Resulta que el Papa no solo se lo ha leído, sino que lo ha estudiado y le ha contestado punto por punto en una especie de dialéctica intelectual. Se lo mandó por correo, en un sobresellado, 11 páginas, el pasado 30 de agosto. Al escritor le llegaron el 3 de septiembre y este pasado 24 pues ha filtrado algunos párrafos al diario La República para que se los publiquen. Hay que decir que este escritor está en promoción de su siguiente libro. Lo digo solamente como un dato. Pero lo que leemos, entre otras cosas, es como Benedicto XVI puntualiza: si no es lícito callar sobre el mal de la Iglesia, tampoco se debe callar acerca de la gran huella luminosa de bondad y de pureza que la fe cristiana ha trazado a lo largo de los siglos. Y añade Benedicto: es verdad que hoy la fe impulsa a muchas personas al amor desinteresado, al servicio de los demás, a la sinceridad y a la justicia. Como han destacado muchos periódicos, pues sí, también reconoce en alguno de esos párrafos casos de pederastia y afirma: yo jamás he encubierto ninguno de estos casos. Pero sobre todo la confrontación intelectual va a la figura de Jesús, y el Papa hace una crítica muy dura contra la teoría que expone Odifredi en su libro, pero añade: el diálogo forma parte de la franqueza, solo así puede aumentar el conocimiento. La fe, la ciencia y el mal son los tres ejes de esta confrontación.
Paloma, pues antes de despedirnos, vamos a recordar que para mañana lunes está previsto el consistorio en el que el Papa anunciará la fecha de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, que esta semana se va a recordar el medio siglo de la encíclica Pacem in Terris del Papa Bueno, y que en el próximo viernes el Papa visitará Asís. Desde luego, una semana intensa.
Sí, sí, mañana mismo tenemos ese esperado consistorio. Todos damos por hecho que la canonización de los dos papas será el 27 de abril de 2014, en el Domingo de la Divina Misericordia, pero lo cierto está que no se celebre este consistorio, no habrá nada oficial. Y ya una vez puesta la fecha, el martes empieza el llamado G8 en Roma. Ya todos nos referimos así a la reunión del Papa Francisco con los 8 cardenales que ha escogido como consejeros. De lo que hablen y decidan estos días, que son 1, 2 y 3 de octubre, nacerá la famosa reforma de la Curia, entre otras cosas, y será el punto de arranque de este pontificado desde el punto de vista del gobierno de la Iglesia. La semana acaba, como decía Seba, con el viaje de Francisco a Asís, en el Día del Santo, el 4 de octubre. Y, entre tanto, celebramos los 50 años de la encíclica Pacem in Terris. El aniversario fue el 11 de abril, pero ahora, miércoles, jueves y viernes, van a tener lugar las jornadas aquí en el Vaticano de celebración. Libertad religiosa, cristianos perseguidos, los medios de comunicación y los conflictos, las nuevas generaciones de católicos en política son los ejes de este pequeño congreso, nos decía el cardenal Turkson, y sobre todo, igual que la Pacem in Terris nació en plena Guerra Fría, cuando la guerra de los misiles en Cuba, ahora el conflicto de Siria.
Muchas gracias, Paloma. Buen trabajo y buen día.
Hasta la próxima semana.
Gracias. Recordábamos que el Papa celebra esta mañana esa misa con los catequistas. Allí hay una amplia representación española, 700 personas de distintas delegaciones diocesanas, además del obispo de Mallorca, que es miembro del Consejo Internacional de Catequesis, Monseñor Javier Salinas, y del responsable de la subcomisión de catequesis aquí en la Conferencia Episcopal, que es Juan Luis Martín Barrio, que, hablando con COPE, considera que la catequesis goza en España de buena salud.
La catequesis en España, me gusta decir que goza de buena salud, Por un lado, el gran reto que tenemos es cómo transmitir la fe al hombre de hoy, niño, joven, adulto, persona mayor, inmigrante, familias, enfermos, etcétera, ¿no? Una fe que sea significativa. De tal manera que cuando alguien me ha preguntado, bueno, y a estas alturas de la vida, ¿cómo definiríamos la fe de manera vivencial? Bueno, pues para mí, humildemente, tengo que decir que creer en Dios es dejarme abrazar por Él.
Antes de dejar Roma, recordamos que el sacerdote Ángel Pérez Puello ha sido nombrado nuevo rector del Pontificio Colegio Español de San José, donde sustituye a Mariano Herrera. Este operario diocesano ha sido el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde el año 2008. En COPE nos dejó sus primeras impresiones.
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente, yo creo que la de mendigo, fíjate a dónde llegan las cosas. Y digo mendigo porque verdaderamente cuando uno llega con esa actitud de saber que es el Señor quien verdaderamente es el rector de esa casa, porque los que vienen son realmente sacerdotes muy cualificados, que vienen precisamente a ampliar estudios o cualquier otro tipo de especialización, y que sin duda para la Iglesia de España pues revierte y tiene un efecto multiplicador extraordinario.
Y en este momento en Iglesia Noticia llega también desde Roma el comentario de Paloma Gómez Borrero con un testimonio de fe sobre ruedas.
El jueves 3 de octubre en la sede de la revista Civiltà Cattolica se presentará el libro de Nello Scavo, La lista Bergoglio. El periodista del diario L'Avenire ha hallado documentos inéditos y ha entrevistado a numerosas personas que deben la vida al entonces provincial de los jesuitas y después obispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. A través de una red clandestina, padre Jorge, en los años de la dictadura militar, logró que muchos compatriotas no terminaran en la trágica cadena de desaparecidos. A Monseñor Bergoglio se ha sumado esta semana Gino Bartali, el mítico campeón italiano que con Fausto Coppi e Indurain ha entrado en el Olimpo del ciclismo. El gobierno israelí le ha declarado justo entre las naciones, el máximo reconocimiento hebreo. Bartali era un hombre sencillo, de profunda fe, inscrito a la Acción Católica. Solo ahora se ha descubierto en los archivos secretos del Vaticano, de la Curia de Florencia y del convento de San Quirico en Asís, que el campeonísimo era pieza clave en la red para salvar judíos organizada por el arzobispo de Florencia, cardenal de la corte. Gino, en la barra de la vice, escondía pasaportes falsos para evitar la deportación a los campos de exterminio. Vestía la camiseta del Tour de Francia o la del Giro para fingir que se entrenaba y pedaleaba 40 y 50 kilómetros diarios. Dormía apenas 3 horas, comía un bocadillo y con la bici viajaba incansable de Florencia a Génova, de Asís a Perugia. Dicen los escritos que Gino Bartali salvó 800 judíos. La lista de Schindler, la lista Bergoglio, pero también la bicicleta de Bartali.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En acciones para tu información.
Número 82.
Darte a última hora de la tarde todas las claves de la actualidad del día y hacerlo con los mejores analistas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE.
Estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Francia, donde la renovación del Comité Consultivo de Ética, del que dependen informes sobre cuestiones como la eutanasia, ha suprimido sin preaviso a los representantes de las distintas religiones. Corresponsal en París, Asunción Serena.
François Hollande ha renovado el Comité Consultativo Nacional de Ética con el nombramiento de una veintena de personalidades, cuya elección, como señala el diario Le Monde, no es anodina, y que van desde un amigo personal a una senadora que ha hecho propuestas a favor de los derechos de transexuales. Y además, por primera vez en sus 30 años de existencia, el comité no cuenta entre sus miembros con ningún representante de las principales religiones. Estos, además, han sido excluidos sin previo aviso y se han enterado por la prensa. El gobierno prepara así los próximos debates que va a haber en Francia sobre la eutanasia y la procreación asistida para parejas homosexuales, rodeándose de personalidades que apoyarán la línea gubernamental en el momento de elaborar estas leyes y evitar así la fuerte resistencia social que ha experimentado durante el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La Conferencia Episcopal de Alemania ha celebrado esta semana su asamblea plenaria de otoño, presidida por el arzobispo de Friburgo, Robert Zollis, cuya renuncia por edad acaba de ser aceptada por el Papa hace unos días. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Esta ha sido la última asamblea presidida por Robert Zollis, a quien el Papa ha aceptado su dimisión como arzobispo y que permanecerá al frente de la Conferencia Episcopal Alemana solo hasta marzo. Y Zollis está sorprendido con una propuesta para modificar la elección del presidente del gremio, similar a la de las congregaciones generales para la elección de Papa. Ha abierto además un debate inédito, invitando a los obispos alemanes a discutir y a aclarar sus dudas sobre la estructura de nuestro trabajo, ha dicho, las expectativas del nuevo presidente y el apoyo correcto a través de los departamentos adecuados que debe prestarse a la institución. En la asamblea se han abordado además el funcionamiento de los servicios episcopales, la secretaría de Bonn y la exuberancia administrativa de algunas diócesis. Zollis se ha despedido llamando a sus hermanos obispos a participar más activamente en la formación de la opinión pública mundial y les ha recordado que el hecho de que la Iglesia mundial siga la dirección de Roma no dispensa a los obispos alemanes de llevar sus propias opiniones bien formadas ante el Papa.
Volvemos a España para recordar que el martes y el miércoles se reúne la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que estudiará el cambio de fechas de la Asamblea Plenaria de febrero tras confirmarse que en esos días la visita ad limina de los obispos españoles.
Y recordamos que el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Julián Carrón, interviene esta mañana en Madrid en la jornada de apertura del curso de este movimiento en España. Pues así terminamos la actualidad eclesial del informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 29 de septiembre de 2013. Con el saludo de Amparo Latre, Eva Galvache y Faustino Catalina, volveremos de nuevo dentro de 7 días. Que pasen una feliz semana. Les dejamos como siempre con la última hora de la actualidad de España, de la actualidad en el mundo, después con la Santa Misa.